Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 1:04 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Y sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida.
Vamos a comernos el mundo en esta última hora de paseo. Es nuestra hora gastronómica con José Miguel Barrón, comunicador gastronómico. Hablamos de las cosas de comer. Hoy además tenemos con nosotros, vuelve el Observatorio de Pepelu, con el gran Pepelu Martínez, que hoy es el Día Mundial de la Tortilla de Patata. No os olvidéis, hoy hay que comer tortilla de patata, sin cebolla. Que ha habido un concurso de tortillas, por cierto, y vamos a hablar con la ganadora. Vamos a hablar con la ganadora. Tenemos tiempo para la fotografía con María Chamorro, tenemos tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes y, como os dijimos, lo prometido es deuda, vamos a presentar el tomate más caro del mundo. Pero antes de todo eso tenemos una cita con nuestro cocinero flamenco, Dani del Toro. Hola Dani, buenos días.
Buenos días de nuevo.
De nuevo.
Cosa vaya a hablar, ¿eh? Que vaya a hablar muchas cosas, ¿no?
Sí, vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, por lo menos.
Bueno, vamos a recordar los ingredientes de la receta de Dani.
Venga.
Un aguacate por persona. Dos huevos por persona también, que es lo suyo. Atún, claro, o salmón, sal y pimienta.
Ya está.
¿Qué hacemos con esto?
Pues muy fácil, muy fácil. Lo que vamos a hacer es... vamos a hacer un aguacate relleno, básicamente. No sé si habéis pensado en esto, pero vamos a hacer un aguacate relleno con huevo. Sencillísimo. Lo que vamos a hacer es cogemos el aguacate, lo vamos a cortar por la mitad, como siempre, lo giramos, le sacamos el hueso y la pulpa, ¿vale? Y la pulpa, en este caso, yo recomiendo que la mitad de la pulpa, es decir, en un aguacate salen dos mitades, de dos mitades, dos mitades de pulpa. Pues una de las mitades de pulpa la guardas, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a coger la otra, la vamos a picar muy bien y a eso le vamos a añadir el atún, el salmón, el atún en lata que tengamos, ¿vale? Si es en lata, escurridito de aceite, ¿vale? Y eso lo vamos a mezclar, vamos a hacer ahí un mix. Y con ese mix vamos a rellenar las dos mitades. O sea, los cuenquecitos, las pieles que nos han quedado de los aguacates, ¿vale? Y vamos a hacer un huequecito en medio y a cada una de ellas le vamos a poner un huevecito. Mira qué fácil. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y ahora nos lo llevamos al horno o al air fryer. Si lo metemos en el air fryer con unos 190 grados, unos 15 minutillos, lo vamos a tener perfecto. ¿Que lo nos llevamos al horno? Pues igual, a 180 grados, hasta que veamos que el huevo esté cuajadito y a gusto, eso ya es a gusto de cada uno, y ya está, Pepe, mira qué cosita, más sencillo. La verdad que está muy bueno, porque muchas veces el aguacate nos lo tomamos siempre en ensalada y calentito también está bueno.
Oye, ¿y por qué dice que es buena para la piel?
Hombre, porque está cargadito de omega 3.
Pero para untarte, pa untártela en la cara.
Que no, dice Pepe, pero para untarla. Vamos, de verdad.
No, para eso.
Claro, vamos a ver.
Póntela al aguacate, termine, tú a ver qué te pasa.
Claro. Y bueno, tenemos aguacate rico en omega 3, el huevo, que es, bueno, el huevo es lo mejor que te puedes tomar para todo, para el cuerpo, porque lleva proteína, lleva grasa, claro, lleva todo tipo de alimento. Y el atún, si metemos atún o salmón, también es pescado azul, rico en vitamina y omega 3, con lo cual para la piel es espectacular.
Perfecto.
Y yo soy blanquito, ustedes saben que soy yo blanquito, soy así de piel, pues me la tengo que cuidar.
Muy importante, como decía Dani, lo de la pulpa, que como todo el mundo sabe, fue del cha-cha-cha.
O del tamarindo.
Para hacerme una tortilla.
Adiós, Dani, cuídate.
Venga, un abrazo.
Adiós, bonito mío. Y Carmen María. Hola, Beatriz García Reyes.
Señora, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
¿De qué hablamos hoy en nuestro tiempo dedicado a la accesibilidad?
Pues mira, vamos a hablar con una reciente medalla de Andalucía, con María del Mar García Beltrán, porque le han dado la medalla a la investigación, la ciencia y la salud, y está muy vinculada con las enfermedades raras.
Ah, muy bien. Hola, José Miguel Barrón, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Hoy nos traes el tomate más caro del mundo.
Una auténtica joya de la que tenemos que sacar pecho en Andalucía, porque solamente se da en dos lugares del planeta Tierra. Uno de ellos es en Japón, y el otro en un rincón de Granada llamado Motril.
Ah, mira qué bien. Y vamos a hablar con sus responsables.
Sí, hasta con un japonés que ha venido de Japón aquí a cultivar tomate.
Pero hoy tenemos también observatorio de Pepelu. Pepelu Martínez, buenos días.
¿Qué pasa, Pepe?
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí he dejado la zodia y aparcada magníficamente.
Pero esta mañana he dicho que estamos en Canal Sur Inchaurrondo.
Sí. Ahora, ¿comenzar el programa?
Esto es una cosa, vamos. Esto,
bueno, hay una cosa muy buena. Para los que les guste o no la Semana Santa o la feria, magnífico. El que le guste, ya no va a llover, con lo cual, y al que no le guste, vaya a la playa. Ajá. Y a la feria igual, con lo cual... va a llover a gusto de todo al final.
¿Tú, pero tú crees que no va a llover en Semana Santa?
Yo creo, a mí
que
me
no
han
queda
dicho,
agua ya en las nubes, ¿no?
A mí los frikis del tiempo me han confirmado que hasta el día de este estimado, del 19 de marzo mínimo, no va a parar de llover. Y alguno dice que hasta el día 20, con lo cual, Pepe, yo creo ya...
pues ya no queda agua, ¿no?
Ya.
Está todo abajo, ya si arriba no tener, ya no queda.
Tú vas a tener que adelantar tu sesión, ¿no? Con tus puertos y tus barcos, vas a tener que estar ya yendo en barco ya.
Yo quiero salir este año a mediados de mayo.
Pues puedes salir ya, porque ya. Agua tiene.
Sí, no, agua ya puedo, no hace falta
ya. Puedes ir hasta la calle ancha, ¿sabes lo que va a Romeda?
Claro, puedes salir desde aquí.
Bueno, hoy es el día mundial de la tortilla de patata. Y tú eres una persona muy vinculada al mundo tortilla, porque tú tienes como el gran secreto de la tortilla de patata, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo un secreto que tuve que desvelar esta pasada semana en un evento que estuve, por cierto, con Jesús Aguirre, el presidente del Parlamento de Andalucía, que estuvo de jurado, y la verdad es que sí. Pero siempre el secreto es dentro del observatorio mío y de lo tradicional. Es decir, esto no es moderno. No es esto de que dicen ahora de que se fusiona lo moderno con lo tradicional. Y es, sí, una clave. La primera, echarle un chorreón de leche.
¿De leche?
¿Se lo echa al huevo?
No, cuando bates el huevo,
eso.
Se acepta que sea leche desnatada, semidesnatada, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no?
Vale.
Sí. Y después, cuando coges ese cuenco batido, se mete un ratito en el congelador. Ya mientras tienes el aceite...
ya batido con la
leche.
Sí,
ya tienes el aceite, se está calentando. Vale. Entonces, entre la leche y el contraste ese, queda una tortilla casi como yo, Pepe, de buena.
Sí.
Espectacular.
O sea, el huevo se bate con un poquito de leche.
No, se bate el huevo. Le echas un chorroncito de leche, vuelves a batir.
Ajá.
Y ese recipiente...
Al congelador.
3-4 minutos. Ya estás calentando el aceite, sí. Aceite, bueno, y lo echa. Y vale para tortilla francesa, vale para el día de hoy, que nosotros también le vamos a dar el toque nuestro. Como si tortilla de papa.
Ajá.
Tortilla papa. También vale cualquier tipo de tortilla, campera, chorizo, esos toques son buenísimos. Vale.
¿Y la papa se la echa fría o caliente?
No, ya eso es todo normal. Ya todo el proceso de la elaboración de la tortilla, tanto los demás ingredientes, es normal. Pero una vez que se salga del congelador, si por ejemplo le va a echar chorizo, ¿no? Una campera, los chorizos los taquitos ya los tienes preparados. Y una vez que salga del congelador, se lo echa y a la,
vale,
y a la sartén. Son unos tubos yo de mi...
Yo
de
le vi una tortilla, no era de patata, ¿eh? Era una tortilla francesa, a David Muñoz, que la hacía con mantequilla.
Sí.
Ponía un poquito de mantequilla. Es verdad que los que no somos pro mantequilla, hay que reconocer que la mantequilla tiene su aporte.
Sí,
tiene su punto en la cocina.
Sí.
Bueno, pues con mantequilla. Y ahora, queso rallado.
Sí.
Queso en hebras, le echabas un poquito y luego le echabas el huevo ya batido y muy enérgicamente bajabas el fuego. Y muy enérgicamente lo movías todo. Y hacías la tortilla y se quedaba una tortilla súper jugosa. Yo lo he hecho en casa y la verdad que queda muy rica.
Nosotros defenderemos siempre, evidentemente, el uso del aceite de oliva virgen extra.
Claro.
Pero hay que admitir que de vez en cuando el aporte de sabor que le da la mantequilla,
vale,
en este caso, pues eso.
De todas maneras, en este caso, Pepelu, tú estabas hablando de tortilla de patata.
Sí, de tortilla de patata.
Tortilla de patata.
Se llama con aceite de la denominación de origen de Baena, todo andaluz.
Pero Pepelu ha dicho que lo del el truco de la leche te vale para la tortilla sin patata.
Sí,
también.
No, claro, que quería yo puntualizar y saber sí, si sí. en el concurso entraban más tortillas o tenía que ser.
Bueno, ¿quién ganó el concurso?
Pues una compañera.
Una compañera
de...
Que se llama Maite.
Maite, efectivamente, de Canal Sur.
Y se apellida Chacón.
Efectivamente, Maite Chacón.
¿Y tú probaste la tortilla de Maite?
Sí, sí. Después de la de todo el tema del evento, estuvimos allí probando, catándola, y estaba, la verdad, que
no está, buena. No está ni nos está escuchando. No. Sea sincero, ¿estaba buena o era un churrete?
Estaba muy buena. Estaba muy buena porque además...
Porque Maite es de comprar a los jurados.
No, pero yo es que, vamos a ver, no. Pero es que nosotros teníamos
¿y ese una. Ataque sí, gratuito.
Tenemos una.
Pues yo me la conozco porque me la conozco.
La conocemos.
Pero yo creo que sí, tú, al contrario. Ella tuvo más. Es que teníamos unos compañeros también que ayudamos de la Escuela de Hostelería de Sevilla. Y yo creo que ella ahí tuvo más movimiento. Tuvo más movimiento.
Movimiento, pero, ¿no? Eso se llamará movimiento.
Bueno, a ver, Maite Chacón, buenos días.
Buenos días, oye, qué canallada, ¿eh? Pepito, no me esperaba esto de...
No, pero nada, nada.
Era para sonsacar al Pepelu.
A ver si le sacábamos algo a Pepelu, pero nada, aquí no hay maldad ninguna, como habrás podido comprobar. Bueno, lo primero... Oye, dime.
Sí, dime tú.
No, que ¿cómo estás? Hasta mañana de domingo.
Pues feliz, ¿qué quieres que te diga? Ah, aquí bien. En la ventana mirando llover... todavía no he repetido la tortilla porque tú sabes que es la primera vez que la hice de esa manera, ¿no?
Ah, sí, es no
la,
me diga.
Sí, la suerte de los principiantes. Se me ocurrió que por qué no la hacía con cebolla caramelizada, que es una receta que estoy viendo últimamente por Instagram, tú sabes, donde me guardo muchas recetas que luego no hago. Y entonces, en vez de comprar la cebolla caramelizada, que me parecía cutre, digo, bueno, pues a ver si me da tiempo y la hago allí. Y entonces elegía el pinche, porque cada periodista tenía que elegir un pinche. Elegía un pinche que, fíjate qué casualidad, un chaval que estaba en primero, que no había hecho una tortilla en su vida, con lo cual también me animó mucho eso al principio. y que su padre, yo le pregunté que quería, si quería ser cocinero, y dice que no, que él se va a dedicar a la gestión, Pablo se llama, y que su padre tenía restaurantes por ahí. Le dije, ¿dónde? Me dice, en la línea. Es decir, que este hombre, el padre de este chico, tiene un restaurante en mi pueblo.
¡Anda!
Bueno, pues bueno, una unión ahí, un abrazo, tal, y nada, muy bien, quedó todo muy bien. Y me hizo mucha ilusión, bueno, primero, os voy a contar la verdad, ¿eh? Uh-huh. Mi tortilla quedó un poco morenita, se puede decir, ¿sabes? Yeah. Un poco tostadita. Entonces yo estaba preocupada porque digo, mira que si ahora empiezan con el ranking, esta es la primera tortilla, esta es la y esta es la última, y yo quedo la última. Y entonces yo tenía un entripa horroroso. Pero ya cuando gané me vine muy arriba y dije que el año que viene me iba a presentar otra vez.
Ya está animado. Tortilla, porque tu tortilla de patata ideal, ¿cómo es?
Pues mira, mi tortilla de patata ideal es ni muy seca ni muy líquida. Uh-huh. No hace falta que tenga cebolla, no me importa si tiene cebolla tampoco. Pero yo la tortilla que yo hago en mi casa habitualmente es patata y huevo, sal, un buen aceite de oliva, y intento que la cocción sea ni muy seca, como hay muchos sitios en Andalucía que la secan mucho, ni muy líquida, como algunos lugares del norte de España, donde la hacen, para mi gusto, demasiado líquida. Pero fíjate, uno de los miembros del jurado era de Bilbao. Entonces, al principio, en la cata, decía, hombre, todas las tortillas se parecen un poco, porque allí en Bilbao le echan una imaginación tremenda a las tortillas, le echan de todo. Y desayunan tortilla, tienen como mucha, ¿sabes?, mucha afición con la tortilla de patata. Y él se acercó luego a decirme que la clave había estado en que la cebolla estaba muy bien caramelizada. Claro. Pero que había estado a punto de cagarme todo porque estaba a punto de quemar la tortilla.
De quemarla. Estaba
muy buena, pero es verdad, como decía, una mijita de untarle un poquito de Nivea hubiera quedado bien.
De 15 de agosto. Un poquito de 15 de agosto. Bueno, pues Maite, felicidades.
Oye, enhorabuena, compañera.
Gracias, queridos.
Un día te la hace para los compis. Un besito. Sí,
ya me lo has pedido, lo tendré que hacer un día. Un beso grande. Un beso.
Adiós, corazón. Adiós. Adiós.
Los huevos valen para hacer una tortilla. Los huevos tienen personalidad. Los huevos hacen verdaderas maravillas. Y es alimento indispensable en el hogar. Los
dígame usted.
Mira, de con la canción está diciendo, para seguir con la situación, muy importante, sobre todo dos elementos principales. del aceite no vamos a hablar, lo que hay en Andalucía. Uh-huh. Y sobre todo una cosa que desconoce mucha gente, una de las patatas más buenas del mundo están en la colonia Monte Algaida, en Sanlúcar de Barrameda.
Uh-huh. La patata es punta.
Sí, exactamente. O sea, uh-huh, quiere decir, para rematar que la tortilla de patata se puede hacer con los mejores productos y son de Andalucía.
Andaluces.
Señor.
Muy bien.
Pues hoy celebramos así el Día Mundial de la Patata. Y una tortilla de patata, por ejemplo, adornada con un buen tomatito a su lado, a su verita, aliñado con sal o al natural, no es mala compañía, ¿no?
A mí el tomate me viene bien siempre.
Eso es.
Y si es tomate espectacular como el que tenemos hoy, no te digo nada.
Enseguida os presentamos el tomate más caro del mundo.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Duki 4 de julio. Residente 31 de julio.
Esto va por lo que somos, por lo que
Cruz fuimos, Cafuné, por lo 12 de agosto. Y muchos más.
¿Sabes cómo me muevo, papá?
Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. Patrocinan Sweps y Cruzcampo. Patrocinador principal de Novo Motorola.
Este domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio no para.
Te contamos el duelo andaluz de la Rosaleda, Málaga-Cádiz.
El Betis-Las Palmas de primera en el Villamarín.
Y después, Real Sociedad-Sevilla.
Y para terminar, Granada-Racing de Ferrol en Los Cármenes.
¡Uy, qué jugada! El balón va a llegar de nuevo.
Todo
al punto de
este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
1:21, esto es gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Tiempo para la gastronomía con José Miguel Barrón. Tenemos nueva denominación de origen protegida de la miel en Málaga.
Sí, sí, buenas noticias que llegan desde Málaga, porque hace unos días han salido ya al mercado los primeros envases con el sello oficial de la nueva denominación de origen protegida, miel de Málaga. Hemos de recordar que aquí en Andalucía es una de las principales comunidades apícolas de España, y es muy importante sensibilizar a los consumidores para que cuando adquieran miel, fijaos, ahora estamos en plena cuaresma, temporada alta de consumo de miel, con los dulces tradicionales típicos, las torrijas, los pestiños, y bueno, la miel es imprescindible, ¿no? Bueno, pues como decíamos, a la hora de comprar miel hay que buscar su origen. Recientemente se ha reforzado además la normativa de etiquetado y es obligatorio que los productores incluyan en la etiqueta el origen de la miel, ¿vale? Así que busquemos en todo momento ese sellito de miel nacional, no miel importada, así garantizamos que es miel de calidad, que es 100% miel. Ojo que en la miel hay mucho fraude, con productos adulterados, con siropes añadidos, en las mieles que vienen de importación, ¿vale? Así que, fíjate, en la provincia de Málaga hay más de medio millar de apicultores registrados y lo están pasando mal, que si la sequía, la mortandad de abejas, mil cosas. Así que está en nuestra mano, vamos a consumir miel andaluza, miel extraordinaria y todo nuestro apoyo a esta denominación de origen protegida, miel de Málaga.
El tema de los productos, de si son buenos, son malos, me he hecho de una aplicación de esta que ahora estoy en escanea, el supermercado, ¿no? Escaneando los códigos de barra. Esto es un mojón, Pepe, esto no lo compré, esto sí, esto no. Y me estoy haciendo un poco friki
de eso. ¿Sabes una cosa curiosa de este tema? ¿Sabéis que se dice y se confirma que la miel es el único alimento que no caduca?
No perecedero, sí, es verdad.
El único. El único que no caduca, no tiene fecha caducidad, la miel.
Ah, por lo tanto no necesita nada añadido, por solo miel. Entonces, cuando encontramos en un tarro que hay otras cosas que no son miel,
entonces ya no cumple eso.
Claro.
¿Me quieres hablar ahora de la hinojá de Algatocín?
Sí, nos vamos a la serranía de Ronda, al Valle del Genal, en concreto, como bien dices, a la localidad de Algatocín, porque vamos a compartir con todos los andaluces la celebración de uno de los eventos gastronómicos más arraigados en la zona, esta popular hinojá de Algatocín, en la que el protagonista principal, bueno, además de la buena gente del lugar, es el hinojo, ingrediente clave, ingrediente clave durante muchísimas décadas de la gastronomía, digamos, del hambre, de pura supervivencia. El hinojo es un bulbo silvestre.
Está buenísimo.
¿Os gusta el hinojo?
A mí sí me encanta.
Uh-huh. No, a mí
A mí me
pues
encanta.
Mira, os lo recomiendo. Es muy sano, tiene muchas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes. Mm. Es verdad que puede confundir porque el aroma es muy intenso, muy anisado,
sí,
pero no se corresponde después con el sabor. El sabor es bastante elegante, bastante... Uh-huh. A mí el hinojo me encanta en ensalada,
encanta,
en caldos, en sopa, pues buenísimo. Bueno, pues como decimos, en Algatocín hoy, la estrella, los protagonistas van a ser los dos principales elaboraciones que se hacen allí, que es el potaje de hinojo y las tortillitas de cuchara, ¿vale? Ahora a la una, debe de haber empezado ya por parte de la Asociación de Mujeres Espino Alba, una demostración en vivo de cómo se elaboran estas tortillitas. Así que hoy todo el día en el hinojo en Algatocín.
Got on board a westbound 747.
Bueno, ha llegado el momento de la presentación. Esto que me cuentas es el tomate más caro del mundo.
Sí, no podemos estar más encantados con este asunto. Tenemos que presumir todos los andaluces que en nuestra tierra, en concreto, como decimos, en la costa tropical granadina, se cultiva el que puede ser perfectamente, yo ya no diría el más caro, sino el mejor tomate del mundo, que en realidad es lo importante. Uh-huh. En todo el planeta Tierra únicamente se da en Japón y en Motril. Tiene nombre propio, Amela, que significa dulce en un dialecto japonés, y es verdad que cotiza el precio de la gamba, cotiza por encima de los 30 euros el kilo. Hoy vamos a conocerlo, vamos a degustarlo en compañía de todos los andaluces y con dos de los máximos responsables de este proyecto, la ingeniera agrónoma de Granada La Palma, la cooperativa que lo lidera, Cecilia Rodríguez, y el japonés Shoma Otaki, que lleva ya 4 años en Motril cultivando tomate.
Cecilia Rodríguez, responsable del proyecto Amela, buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Por qué Amela es el mejor tomate del mundo?
Bueno, pues yo puedo contar muchas cosas, pero sin duda para saberlo hay que probarlo. Uh-huh. Es un tomate totalmente diferente, tú lo ves y realmente no es un tomate que llame físicamente la atención, es un tomate como cualquier otro tomate, es rosa, es bonito, pero en el momento en el que lo pones en un plato y lo cortas, y al cortarlo ya el aroma te da una pista de que lo que vas a probar es totalmente diferente al resto de tomate. Su sabor es impresionante.
Efectivamente, Cecilia, como bien dices, lo tenemos en la mesa. Vamos a intentar trasladarle a los andaluces.
El olor es una cosa ya, ¿eh? Ya, sí, como
el
huele.
El olor es impresionante.
Y ahora lo voy a probar.
Proceda a la cata.
Ahora mismo no puede hablar porque
cosas que llaman la atención en el primer el crujido es muy crujiente. Uh-huh. Es muy crujiente. Bueno, también tenemos que decir de tamaño, es aproximadamente como una ciruela, ¿vale? No es un tomate grande, es redondo, ¿vale? Con un color muy atractivo. Y lo primero, Pepe, ratifica en la cata, que notamos son unas notas mucho más dulces que ácidas,
sí,
¿correcto?
Sí, correcto. Sí, señor, es muy dulce.
Tiene un dulzor espectacular que ahora...
Y elegante.
Cecilia nos explicará lo de los grados Brix y todo eso, ¿no, Cecilia? La gran diferencia de Amela. ¿Y esto es Amela?
Maravilloso.
Cuando te lo metes en la boca te pregunta, no qué es Amela, sino qué es lo otro, qué son los otros tomates que nos comemos,
claro, porque
con el mismo nombre. Que
estamos tomando simplemente abierto, esto no está aliñado, no lleva aceite, no lleva sal, no lleva nada, sí. Está de manera natural.
Y se puede usar de ambientador, perfectamente. Perfectamente, el olor es impresionante, vamos.
Bueno, vamos a saludar también, si os parece, a Shoma Otaki. Es ingeniero agrónomo, agricultor del proyecto Amela. Él es japonés, lleva 4 años en Andalucía y habla perfectamente español, pero eso sí, nos pide, no nos aturullemos aquí porque nos pide que le hablemos, en fin, no a velocidad de crucero. Hola, Shoma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Nos entendemos bien, ¿no?
Sí, uh-huh. Está bien.
Bueno, felicidades por la parte que te corresponde. ¿Qué tiene este tomate? ¿Cuál es el proceso para que hayáis conseguido este tomate tan exquisito?
Bueno, el cultivo es muy diferente para conseguir ese tomate. La manera de riego y todo viene de Japón, porque tenemos casi 30 años de historia en Japón, y eso es, empecemos de de 1996 con 3 agricultores y ahora tenemos más agricultores allí. Y bueno, la manera de cultivo es muy especial para concentrar el sabor. Vamos a agregar menos riegos que un cultivo normal. Así el tamaño, como dices, que el tamaño es más pequeño que el tomate normal, pero por eso tiene el sabor más concentrado y tiene alto contenido de azúcar y también acidez.
¿Y por qué Motril? ¿Por qué solo se da en Japón y en Motril?
Bueno, en Motril hace casi, bueno, en 2012 vino mi empresario, ¿no?, aquí a Motril para hacer un práctico profesional en Cooperativa La Palma. Así que teníamos una relación con la cooperativa y cuando queremos cultivar en otro país, Amera, como teníamos relación, hemos hecho una empresa juntos y empecemos a cultivar aquí en Motril.
Perfecto, y desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista del cultivo, ¿cuál es el mayor desafío en la adaptación de Amela a Motril?
Perdón, no entiendo bien la pregunta.
Cecilia.
Bueno, si os parece os contesto yo, efectivamente. A nivel agronómico para nosotros ha sido un gran reto el hecho de cultivar un producto que lleva más de 30 años de historia, como ha comentado Taki, en Japón, algo que han desarrollado ellos de manera propia y que han desarrollado en un continente totalmente diferente, a más de 10.000 kilómetros de Motril. Para nosotros fue un gran reto el adaptar ese know-how suyo, ese método de cultivo tan tradicional y tan arraigado a la cultura japonesa y adaptarlo a la cultura española. Realmente hemos hecho un tándem hispano-japonés espectacular y los resultados son el tomate que estáis probando. Agronómicamente ha sido un gran reto, pero yo creo que durante los 7 años que llevamos cultivándolo desde 2018 en Motril, hemos conseguido que sea un éxito.
Pepelu.
Sí, Cecilia, yo quería preguntar si, que me ha parecido fascinante. Yo me he recordado a mis abuelas cuando lo he cogido y lo he olido, digo, esto es tomate, ¿verdad? Pero a lo que voy, si yo, por ejemplo, estos días estoy en mi tierra, en Jerez de la Frontera, ¿cómo lo compro? ¿Dónde lo consigo?
Bueno, pues lo más fácil es a través de internet, a través de la página web de la cooperativa, pero también en España podéis encontrarlo en el Corte Inglés, en la sección gourmet del supermercado.
Vale.
Porque así que de manera física, si queréis podéis ir al Corte Inglés, pero si no, a través de la web de la cooperativa podéis comprarlo.
¿Y siempre lo hay, Cecilia? ¿Esto es estacional o lo hay, se puede cultivar durante todo el año?
No, se cultiva durante todo el año. Ese es uno de los grandes retos también que fue para nosotros producir Amela en España. Nuestras condiciones climáticas son totalmente diferentes a las de Japón y nosotros contamos en la costa tropical con un clima espectacular durante todo el año, pero el verano también es complicado, tenemos veranos bastante duros. Pero es verdad que gracias al esfuerzo y al compromiso con este proyecto hemos conseguido cultivarlo durante los 12 meses del año.
Cecilia, ¿esto va en invernadero o va...? Fuera.
Esto se cultiva en invernaderos de alta tecnología, que son los que nos permiten poder controlar estas variables climáticas que nosotros tenemos durante el año, porque es verdad que nosotros tenemos un clima bastante estable en la costa, pero tiene sus variaciones entre verano e invierno, y gracias a estos invernaderos y a esta inversión en alta tecnología conseguimos cultivarlo de manera estable durante todo el año.
Tenemos un mensaje de Carlos Fernández Lobo, Bodega Mi Tierra, que pregunta si está disponible para ellos, para hostelería.
Para hostelería.
Para restaurantes. ¿Trabajáis con hostelería o es venta directa al
no, directa? Por supuesto, se trabaja también con Canal Horeca. Ya son numerosos restaurantes de gran prestigio que cuentan en sus cartas con recetas elaboradas con nuestro tomate.
Bueno. Oye, pues qué maravilla, que pues nada, nomás, yo tan solo se me ocurre felicitaros porque el tomate está realmente exquisito.
Espectacular. Espectacular. La verdad que merece la pena, evidentemente son 32 euros el kilo, que decimos que ahora mismo es más o menos el precio que nos podemos encontrar en los lineales, pero de verdad que merece la pena.
Uh-huh. Amela, así lo podéis conseguir, así lo podéis buscar, así lo podéis encontrar. Este proyecto que trae el tomate, el mejor tomate del mundo, que se da en unas condiciones únicas en Japón. ¿En qué sitio de Japón?
En Shizuoka.
¿En?
Shizuoka.
Shizuoka.
Está Shizuoka, está al lado de Tokio.
Al lado de Tokio. Vale, pues nos quedamos sí. con Tokio, que nos coge más cómodo. En Tokio y en Motril. Oye, pues felicidades. Shoma Otaki es ingeniero agrónomo, agricultor del proyecto Amela. Shoma, ha sido un placer saludarte.
Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Y a Cecilia Rodríguez, responsable del proyecto Amela. Enhorabuena, Cecilia.
Muchísimas gracias.
Y gracias a ti por atendernos. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué cosas, que está bien que se hagan estas cosas tan ricas.
Estamos muy orgullosos, la verdad. Es lo que tenemos que hacer, sacar pecho los andaluces, porque habrá sitios en el planeta Tierra para cultivar tomate que solamente se dé allí en Japón, sí. que son los creadores, y solo en Motril.
Ellos han hecho también, ¿no? La empresa ha hecho también una apuesta, ¿no? Por traer este cultivo, ¿no? Con sus especialistas para hacerlo, claro, y todo eso.
Hay dos japoneses. Otaki vive, Otaki se es soltero, pero el otro incluso con su familia se ha venido. Llevan ya 4 años desde la otra parte del mundo con su mujer, con sus hijos, otro japonés que también participa en el proyecto. Evidentemente la inversión y el esfuerzo de Cooperativa La Palma es importante, está claro.
Tenemos Ruta de la Tapa y el mosto en Bollullos de la Mitación.
Sí, hasta hoy domingo, que ya finaliza la ruta en pleno Jarafe sevillano, esta novena edición de la Ruta de la Tapa y el mosto. Por cierto, importante, recordemos que cuando, sobre todo en Andalucía Occidental, hablamos de mosto, en realidad no estamos hablando de zumo de uva, que es lo que técnicamente es el mosto, sino que realmente se trata de un vino fermentado, este vino así ligero, fresco, que suele tener un puntito abocado, que incluso en muchas ocasiones tiene una ligera aguja, una burbujita fina, un vino, bueno, la verdad es que la mar de agradable y muy típico y muy tradicional de nuestra tierra. Pues tenemos, como decíamos, esta Ruta de la Tapa y el mosto de Bollullo, mucho mosto, actividades, hay un tren turístico gratuito durante los fines de semana y, por supuesto, tapa, ¿vale? Todas oscilan entre los 3 y los 4 euros, tapa con vaso de mosto. ¿Te digo un par de pinceladas, Pepe?
Venga, dale.
Venga, ¿te apetece un solomillo de pollo empanado con salsa carbonara y patatas fritas?
Pues mira, sí.
Sí, ¿no? Sí. Y yo creo que también de Taberna Manolito te va a apetecer un menudo de ternera con patatitas y acabamos con un champiñoncito relleno de jamón con salsa verde. Bien, ¿no?
Bien. No soy muy del menudo, fíjate.
No.
Te sorprenderá.
A mí sí, a mí
pero del champiñón, sí.
Sí, mientras no le diga el cachofa, todo lo demás te va a decir que sí.
Te doy mi menudo,
el menudo.
Y tú me das tu champiñón.
Buen trato. A mí me encanta el menudo.
¿Qué? Pepe, también te voy
no
a decir...
No suena muy bien lo de me quedo con tu champiñón.
Esto asexual, ¿eh? A mí me suena asexual
no,
porque, esto.
Pero porque si
te doy mi menudo y yo te doy el champiñón. Esto pero suena a mi aguarrerida.
¿Cómo podéis tener la mente tan sucia?
El mismo.
Es la hora.
Como veis ahí. Sí.
El mismo que lo ha dicho, el mismo le ha sonado mal.
Ay, qué tarde. Hola, María Chamorro.
Hola, buenas tardes.
Buenos días.
Yo no te voy a dar mi champiñón, que lo sepas.
Mucho menos el menudo.
Mucho menos el menudo, que lo sepas.
Vale, tomo en cuenta. Venga, concurso fotográfico, tema sonrisas.
Eso es, sonrisa, como la que yo tengo una amiga que no paro de reír. Pues sí, el tema que te proponíamos a los participantes en el concurso era el tema sonrisas, ¿vale? Hemos tenido fotografías. Tengo que pegar una pequeña regañina porque no se han esforzado mucho.
¡Oh, viene el palo
no
de la
se han No se han esforzado mucho en el tema sonrisas la gente, no se lo ha trabajado mucho.
Y mira que hace falta, ¿eh?
Y mira que hace falta sonrisa.
Y además que dicen que la sonrisa es el lenguaje de las personas inteligentes.
Exactamente.
Anda.
Exactamente. Mira, anda que no. Pues
mira. Ahora mismo aquí estamos haciendo un alarde de inteligencia.
Mira la sonrisa, mira la sonrisa.
Mira la sonrisa que tiene, mira la oreja a oreja. Es más inteligente que nadie. Bueno, pues señalamos a Luzgardo Jiménez Martínez, que titula la fotografía Sonrisa Perfecta, ¿vale? Es una fotografía muy, muy bien hecha de un primer plano en el que se ve una sonrisa muy bonita con unos labios pintados de rojo y unos dientes, pues, como decía Juanito Valderrama, como perlas. ¿Eh? Ahí están, claro que sí. Luego también tenemos Ana Ubeli, que nos manda una fotografía muy chula y muy divertida y también bien conseguida. Ella la titula Época de mascarilla, puntos suspensivos. Ocultaba lo más generoso de la vida, una sonrisa al mal tiempo. Es una fotografía de un niño en el que se ve con la, se le ve con la mascarilla colgando, que se la ha quitado, y está sonriendo con una sonrisa amplia y bonita y sincera. Luego también tenemos a José Manuel Máiquez Mijares, que dice la sonrisa más dulce, titula la fotografía La sonrisa más dulce, ¿vale? Y es una fotografía en blanco y negro muy bonita de una niña negra y se le ve perfectamente pues esa sonrisa preciosa y maravillosa.
Y es que los contrastes de los blancos, de los ojos y de la boca.
Claro, de los ojos, el blanco de los ojos y la boca con la fotografía es maravillosa. Y luego también, también Patri CR dice, ahí va mi foto. Se trata de la sonrisa de mi perro, se llama Turrón. Cuando llegamos a casa, él no tiene nada que ensayar, le sale del alma, y una sonrisa que sale del alma es la más auténtica. A mí me crea cierta...
A mí me da un poco de miedo.
Sí, exactamente. Me crea cierta disyuntiva, porque no sé si se está riendo el perro.
O está cabreado.
Ella dice que su sonrisa la vamos a creer, claro que sí. Pero a mí me da que anda un poquillo mosca, ¿eh? Turrón anda un poquillo cabreado, este. Me pega a mí, porque a lo mejor lo han dejado solo y anda un poquillo cabreado, Turrón.
Bueno, pues esas son las reseñas. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Sí, tenemos dos ganadores. Uno de ellos es José Manuel Máiquez Mijares, con esa preciosa sonrisa, la más dulce, que titula él. Y también tenemos a Ana Ubelí, con esa sonrisa de ese niño que acaba de quitar esa mascarilla.
Pues Ana y José Manuel son los ganadores de esta semana. Ganadores que pasan directamente a la final de mes, de este mes de marzo, y que se hacen acreedores a ese magnífico premio. Un fin de semana para dos personas en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber...
Laujar de Andarax, Priego de Córdoba, Bubión,
Graz Alemán
y Cazorla. Mira qué rapidito ha salido.
Qué bonito nos sale ya. Qué bonito nos sale ya.
Temas para la semana que viene.
Bueno, vamos a ver. Si yo os digo fotografía y tumbing, ¿qué pensáis?
Fotografía y tumbing.
Sí. Desde el sofá.
El sofá, un sofalito.
Sofá, o bueno, una playa. Hamaca en la playa, ¿no?
Sí.
¿No?
No.
No.
No tiene nada que ver.
Me lo temía, me lo temía.
El tumbing es una práctica en fotografía, ¿vale? Y se refiere a la fotografía que se hace desde el suelo, tumbado en el suelo.
Ah,
¿vale? Exactamente. A ras de suelo. Por ejemplo, una flor, ¿vale? Una flor bonita que tú veas, que te llame la atención, que esté bonita. Pues en vez de hacer la fotografía desde arriba, mirando la flor, hacer clac, clac, y sacar la foto desde arriba, no. Nos tumbamos, nos tiramos al suelo, nos vamos a revolcar, ¿vale? Va, luego necesitas
con el
ayuda.
Champiñón. Hay que tener una edad champiñón para eso, ¿eh?
Si necesitas, eso te iba a decir, vea. Que el que necesita ayuda porque lleve a alguien para hacer la fotografía con él, para luego levantarnos, porque aquí el que más y el que menos la rodilla la tenemos ya un poquito regulera, ¿vale? Entonces nos tiramos al suelo, nos revolcamos y fotografiamos eso. Podemos fotografiar cualquier cosa, podemos fotografiar, por ejemplo, la cara de nuestra mascota, nuestro perro que está tumbado con nosotros en el parque. Ajá. Y de repente hacemos clac, clac y le sacamos esa carita. Podemos hacerla de un acompañante, tu pareja, tu hijo, tu marido, tu mujer, un amigo, una amiga, ¿vale? Que estemos tumbados los dos, pues por ejemplo, como tú decías, en la playa, aprovechando, pues hay una fotografía. Vamos a practicar el tumbing en la fotografía.
Venga, nos durmáis y traer buenas
exactamente
fotos.
Exactamente. Dos consejines.
Venga.
Perspectiva, ¿vale? La perspectiva es muy importante en este tipo de fotografía. Vamos a intentar practicar el bokeh, que es ese primer plano y luego el desenfocado detrás, y vamos a intentar que el encuadre sea lo mejor posible. Vamos a trabajar mucho el encuadre, ¿vale? Para que esa fotografía quede bonita.
Perfecto. Gracias, María.
A vosotros.
Ya sabéis, para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro, ya podéis ir preparando vuestras fotos y subirlas a nuestro perfil de Facebook en el capítulo que ella mismo prepara y sube María Chamorro. Enseguida, la gente accesible.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio no para.
Te contamos el duelo andaluz de la Rosaleda, Málaga-Cádiz.
El Betis-Las Palmas de primera en el Villamarín.
Y después, Real Sociedad-Sevilla.
Y para terminar, Granada-Racing de Ferrol en Los Cármenes.
¡Uy, qué jugada! El balón va a llegar de nuevo.
Todo
a la punta de
este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. Noticias fin de semana.
El repaso a la actualidad del día con la última hora.
La información local, el deporte.
Noticias fin de semana.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez Garzón.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Tiempo para la accesibilidad, para la inclusión, con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad. Hoy nos traes, Bea, dos galardonadas por el Día de Andalucía. ¿Por qué?
Pues mira, como muchos de nuestros oyentes sabrán, el pasado 28 de febrero, en el marco del Día de Andalucía, se entregaron en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los máximos galardones que concede el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Estos galardones se otorgan pues como reconocimiento al talento, al esfuerzo y al compromiso con Andalucía de, pueden ser personas físicas, jurídicas, grupos o entidades en beneficio de Andalucía, etcétera, ¿no? Y existen dos tipos de galardones, el título de hijo predilecto y el de medallas de Andalucía. Y estas a su vez pues tienen varias categorías, como puede ser la medalla de las artes, la medalla de la economía de la empresa o la medalla al mérito ambiental, etcétera, etcétera. Nosotros desde Gente de Andalucía evidentemente queremos darle la enhorabuena a todos los homenajeados, pero más concretamente a los dos que promueven y dan visibilidad a la accesibilidad, uh-huh, la inclusión y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad de una manera normalizada. La primera de ellas es la Medalla de Andalucía del Deporte, que ha recaído en Anastasia Dimitri, que es una joven ucraniana pero que está criada en Vícar, en Almería. Y esta chica nació con, bueno, sin el antebrazo derecho, pero esto no le ha impedido llegar a ser una deportista de élite y formar parte de la historia del deporte andaluz y español con tan solo 16 años. Tiene en su palmarés 3 medallas en los Juegos Paralímpicos de París, 1 de oro y 2 de bronce, y actualmente tiene como objetivo Los Ángeles 2028.
Pues felicidades a Anastasia, enhorabuena y a seguir luchando.
Hombre, claro, deporte andaluz ahí a tope.
¿Y la otra medalla?
La otra medalla es la Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud, que ha recaído en la almeriense María del Mar García Beltrán, que es gerente de la consultora AmeriUNE y cofundadora de la Fundación Poco Frecuente, y que hoy la tenemos como invitada.
María del Mar García Beltrán, Medalla de Andalucía, la Investigación, la Ciencia y la Salud. Ilustrísima, que hay que tratarte de ilustrísima. Buenos días.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bienvenida.
Así es, así es. Eso dicen, eso dicen.
¿Llevas bien lo de ilustrísima o no?
No. No, porque todavía no soy consciente, ni me lo creo, ni lo entiendo todavía, pero bueno, en ello estamos, en ello estamos.
Bueno, tengo entendido que eres ingeniera superior química, que no tienes a ningún familiar con discapacidad ni con enfermedad rara. Y sin embargo creaste la Fundación Poco Frecuente. ¿Por qué?
Pues mira, creamos la Fundación porque queríamos seguir desarrollando los distintos proyectos que íbamos consiguiendo a través de la Asociación de Padres y Madres, que empezamos en el Colegio La Salle, que empezamos con todo esto. En ese colegio iban mis niños, me propusieron que formara parte de AMPA, de esa asociación, y a partir de ahí, bueno, pues conocí a unos papás, y queríamos justamente, porque ten en cuenta que estábamos en una palestra, nuestros niños van aprendiendo de nuestras actuaciones. Entonces queríamos enseñarles que en esta vida, que estamos de paso, y que si no ayudamos cuando no lo necesitamos de manera directa, que si ayudáramos, pues sería todo más fácil, más bonito. Claro. Así que, bueno, pues teníamos claro que queríamos ayudar. Vino la reina Leticia, la princesa por aquel entonces, a un congreso al colegio. Conocimos a muchas familias con distintas enfermedades. Vimos la gran necesidad que tenían ellos de ser escuchados, visibilizados, de que se investigara. Entonces, a partir de ese día lo tuvimos claro. La carrera solidaria que íbamos a hacer, pues tenía que ser por esa causa. Y tuvimos 7 ediciones. De hecho, Pepe, pues se lo he dicho, sí, a Beatriz, uh-huh, en la 5ª edición tuvimos el honor de que nos grabaras tú un vídeo que nos ayudara a esa visibilización. El se honor, lo he mandado a ella.
El honor fue mío, el honor fue mío.
Lo hemos visto, sí, con su camiseta puesta, sí.
Sí, es que la liábamos cuando hacemos esa carrera.
María del Mar.
Mucha ayuda, o sea que muchas gracias.
¿Qué trabajo desarrolláis desde la fundación?
Pues hacemos lo que podemos en los ratos que nos quedan. Pero mira, una de las cosas importantes que tenemos es el servicio de información y orientación a la familia. Es decir, intentamos que cuando una familia pues le diagnostican a su hijo, bueno, o a ellos mismos, a él como afectado, pues una enfermedad rara, intentamos acogerlo, intentamos informarle dónde está la asociación o si existe una asociación tanto a nivel nacional, a nivel provincial o andaluz. Y luego, o si no existe, si hay familia cercana que lo padecen. O una investigación que se está llevando a cabo. Intentamos acogerlos de esa manera. También tenemos un servicio de psicología, es decir, entendemos que es, bueno, pues no son unas noticias que esperan. Entonces, bueno, pues todo el tiempo que lo necesitan, pues de manera gratuita le ayudamos con un profesional psicológico.
María del Mar, ¿sabemos exactamente cuántas enfermedades raras existen en Andalucía y a cuántas personas les afecta y en qué grado?
Pues no. A ver, son datos estimados. Siempre se está diciendo el 7%, que afecta al 7% de la población. Es decir, que en Andalucía podría ser unas 500.000. Pero como son datos estimados, nosotros creíamos que era prioritario hacer un estudio epidemiológico. Es decir, saber el número de afectados que hay en las enfermedades y el nombre de la misma. Estamos empezando con el Hospital Universitario de Torre Cárdenas, en la provincia de Almería. Vamos lentos porque, evidentemente, bueno, todo muy costoso, pero yo creo que vamos a obtener unos resultados muy importantes. Con todo este estudio podemos extrapolarlo a nivel andaluz, incluso a nivel estatal. O sea que
desde la Fundación habéis impulsado además la Cátedra de Enfermedades Poco Frecuentes de la Universidad de Almería. ¿Qué objetivo perseguís con ello?
Pues mira, sobre todo sensibilizar y formar a los futuros profesionales del ámbito sociosanitario. También queremos pues motivar que se empiece a investigar más en enfermedades raras. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que estamos preparando, bueno, hemos preparado la primera convocatoria de premios, donde hemos recibido pues alrededor de 140 proyectos de toda España, entre artículos, doctorados, TFM, todo relacionado con enfermedad rara.
Qué barbaridad.
Y de esa manera, pues queremos, claro, es que es una barbaridad. La propia universidad ha alucinado, ha superado con creces todas las expectativas. Así que estamos muy orgullosos.
Qué bien. Y bueno, ¿y cómo financiáis?
Buena pregunta.
Bueno, a ver, esto es complicado porque, bueno, ahora mismo no tenemos una ayuda específica, tampoco pedimos una cuota a las familias que tienen una enfermedad rara, porque entendemos que ya van asfixiadas. Entonces, pues con eventos de ayudas privadas, pues la Guardia Civil de repente va a hacer una carrera y nos dicen que nosotros somos los beneficiarios. O el Día del Tomate, que ha organizado hace poco también la Bota Almería, nos llaman. Luego estamos haciendo un torneo de tenis, que cada año añadimos distintas disciplinas deportivas. Pues vamos poquito a poquito, la verdad.
El día 28, María del Mar, el día 28 de febrero, además de ser el Día de Andalucía, también se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Qué casualidad, ¿no? Tan, en este caso, bonita, me parece.
Pues la verdad que sí. A ver, el Día Mundial de las Enfermedades Raras es el 29 de febrero, pero como todos los años no hay...
Algo
pues,
muy bisiesto.
Efectivamente, este año sí lo hemos compartido y es una coincidencia preciosa. Yo quiero pensar que es la unión perfecta para recordar que Andalucía siempre ha sido pionera en dar visibilidad y apoyo a quien más lo necesita.
Oye, pues felicitarte de nuevo, ilustrísima.
Muchísimas gracias.
Y que nada, que sepas que estamos aquí a tu disposición para lo que te haga falta y lo que podamos echaros una mano incondicionalmente.
Muchísimas gracias. Pues tiraré de vosotros porque... Pues eso, son muchas las familias que necesitan ser escuchados.
María del Mar García Beltrán es medalla de Andalucía a la investigación, la ciencia y la salud. María del Mar, feliz domingo.
Igualmente, muchísimas gracias.
No puedo creer que es verdad.
¿Dónde y cómo ampliamos toda la información de cuanto hablamos en esta sección, Beatriz?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi X personal, @BGD.
Sacudiendo, sacudiendo, sacudiendo.
Hoy José Miguel Barrón en sus apuntaciones comienza una serie de recetas típicas de Cuaresma.
Sí, ya que esta semana hemos celebrado el miércoles de ceniza, es decir, el inicio de la Cuaresma, queremos en estas apuntaciones, esta breve serie de recetas y elaboraciones típicas cuaresmales de nuestra tierra con las que queremos que nos acompañen en estos 5 domingos que restan hasta el Domingo de Ramos. Ajá. ¿Vale? Comenzamos en Jaén.
¿Con qué empezamos?
En Jaén, con los conocidos papajotes.
Papajotes.
Papajotes, sí.
El nombre ya es bonito.
Pues te voy a decir más nombres bonitos que te van a encantar, ¿vale? Ajá. Porque esta es una receta muy presente en toda la sierra y ahí en cada localidad recibe nombres muy, muy curiosos. Mira, por ejemplo, manjanavillas.
¡Uy, qué bonito también!
¿Lo mismo?
Lo mismo. Ah. Papuecas. Papaviejos. Esta es más curiosa. Tetaburra.
Pues todos son sinónimos,
sí,
de papajote.
De papajote en cada localidad, pues le ponen un nombre muy, muy particular. El postre es muy simple, apenas 4 o 5 ingredientes de elaboración muy rápida, pero que bien hechos, así quedan esponjositos por dentro y es la mar de reconfortante. La elaboración, simplísima. Necesitamos leche, harina, huevo y levadura. Ojo que esto va rapidísimo. La receta solo tiene 2 pasos. Mezclamos el huevo, la leche, la levadura y un poquito de sal. Vamos añadiendo la harina hasta conseguir una masa fina y homogénea. Con eso hacemos bolitas. Las freímos en abundante aceite de oliva virgen extra, que esté calentito pero que no humeante. Las pasamos por un poquito de papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Azuquita y canela por encima y listo los papajotes.
Bueno, fácil. Ahora te tienen que salir. Bueno, las proporciones adecuadas y esas cosas.
Ahí lo peor es el amasado siempre, ¿no? Lo más malaje de todo esto, ¿no?
Sí.
No hay máquina.
Y freírlo también tiene su ciencia, ¿eh? Freírlo adecuadamente y también.
Sobre todo la temperatura del aceite, porque tiene que quedar. El aceite nos recomiendan que esté caliente pero no humeante, para que queden crujientitas por fuera y jugositas y esponjositas por dentro.
Que
no se empapuche, evidentemente.
Bueno, y por supuesto atemperada.
Sí, eso es malo para no te la puedes comer caliente.
No, quiero decir,
que no, porque te quema.
A la hora de freírla, que no venga del congelador y la meta fría.
Ah, no, claro. No, es que esta masa no necesita ni reposo. Se hace el amasado, inmediatamente va a freír. Ya está.
No tiene fermentación.
Es que nada. Es una receta que se hace en 5 minutos.
Gran ventaja. Sí. ¿Me da tiempo a la croqueta?
Sí, hombre, claro.
Pues venga.
Además, mira, muy, muy contentos que estamos con esta croqueta. Recientemente hemos tenido conocimiento de que en Bruselas andan en la recta final para declarar nuestro aceite de oliva virgen extra como algo que los burócratas han venido a denominar ingrediente saludable que ayuda a la reducción de enfermedad. De esta manera, si todos los plazos
dentro de nada tenemos que comprar la farmacia, ¿verdad? Tú el aceite.
Bueno, pues de esta manera, si todos los plazos se van cumpliendo en breve, podremos ver en las etiquetas de nuestros aceites leyendas como reduce el colesterol o reduce la hipertensión. No en todos, porque lógicamente tendrán que cumplir una serie de parámetros de calidad nutricional, pero serán la mayoría, al menos según los estándares de la excelencia de nuestra industria oleícola andaluza. Y esto está muy bien, esto de que los técnicos europeos, que probablemente desayunen a diario su buen croissant con mantequilla y mermelada, abran los ojos y por fin se rindan ante las virtudes nutricionales de nuestro querido oro líquido. Para nosotros no es necesaria a estas alturas ninguna etiqueta ni ninguna certificación. Queremos, apreciamos, valoramos y disfrutamos el aceite de oliva como lo que es, una garantía de salud y de disfrute. Larga vida a nuestro querido oro líquido.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
¿Qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
Voy a quedar con unas amigas.
Ah, mira.
Anda.
Y la garita, de sobrada que ha puesto.
Bueno, ayer estuve en el carnaval y hoy he quedado con una amiga.
¿En el carnaval de dónde?
De Cádiz. Hubo ilegales por la calle. Sí, estuvo muy bien. Sí,
¿no cayó agua?
Mira, de repente empezaba a llover y de repente se quitaba. O sea, y la gente no dejaba de cantar, ¿eh? O sea que...
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud.
¿Qué va a hacer José Miguel Barrón?
Una gran paellita.
¡Hombre!
¿Vale? Ya está medio hecha, ya está el sofrito y
todo. ¿Llevas dos domingos repitiendo paella?
Bueno, llevo toda la vida en casa.
Pero de eso no se harta un hombre.
Efectivamente, en casa los domingos es religión.
¿Hoy de qué va?
Hoy va de pollito con alcachofa, perdón.
¡Oh, qué rico!
Es que estamos en época.
Pero eso ya fue la semana pasada.
Es que es lo típico.
¿Ah, sí?
Normalmente
pollo con alcachofa
siempre. Con alcachofa y judías verdes. Ajá. Habichuela.
Si tú no vas ahí, purísima. Deja que la gente coma alcachofa.
Pero te prometo que el sabor que le da las alcachofas a la paella es extraordinario. Espectacular. Te lo digo.
¿Qué va a hacer Pepelu?
Pues yo voy a degustar de la plaza, pues yo, como dije ayer una que entrevistaste a una señora mayor, yo hice la plaza allí en San Lucas, una galeras. Que,
¡oh, qué rico!
Recuerden la galera. ¿Cuándo están mejores? En los meses con R.
¡Oh, qué rico!
¿Cómo, cocida, plancha, cómo?
Yo la voy a hacer cocida, con ese tronco de coral y con un buen vino de Jerez.
Mi marisco preferido.
¿Dónde leemos a Pepelu?
En gastronomimoda.com.
Cuídese, querido.
Igualmente.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Hoy tenemos comida familiar y ahora tengo que escuchar que mi madre diga, oh, suelto mate, pues yo lo he hecho a pelea con el que yo cultivo. Ya verás.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, Carmen Sánchez en las redes, Antonio Franco y Pedro Luis Moreno en la realización. Engrudándolo todo, Ana Carvajal. Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere, será a las 9 de la mañana. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Sean felices. Adiós. Matando.